La lectura para el día de hoy va a ser de Gálatas capítulo 3, desde el versículo 10 al 26, si es que pueden ponerse de pie mientras leemos la palabra de Dios. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Para dar. Hermanos, hablo en términos humanos. Nadie lo invalida, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Esta es la palabra del Señor. Buenos días, mis hermanos y hermanas, y feliz fin de semana de Acción de Gracias. Estamos en el corazón del libro de Gálatas, en el corazón del Evangelio, y hay mucha teología y necesitamos la ayuda de Dios antes de considerar esto, así que vamos a orar. Nuestro Señor de toda gracia, Señor, venimos delante de ti con acción de gracia en nuestros corazones. Te agradecemos por la gracia y la misericordia que hemos experimentado y hemos conocido por fe en nuestro Señor Jesucristo. Y te pedimos que en esta mañana, mientras consideramos estas palabras del apóstol Pablo, que el mismo espíritu que inspiró estas palabras las escriba en nuestros corazones para que nosotros las recibamos y la entendamos y que podamos responder en obediencia y fe. Y lo pedimos, Señor, que tú seas confirmándonos en la gracia que Pablo está hablando aquí tan gloriosamente, y lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. La anterior semana, yo Vimos con Joe, con el pastor Joe, el capítulo 3, y vimos que este es el corazón del argumento de Pablo y está dando una exposición teología. Hay mucha teología aquí. Y mientras el pastor Mike estaba leyendo, yo estaba reconociendo que hay muchas cosas que están pasando aquí, muchos conceptos, muchas ideas, hay cosas difíciles, enseñanzas difíciles y lo que nosotros vemos también, Pedro lo vio y dijo que hay muchas cosas que escribió Pablo son un poco difíciles de entender, especialmente aquí en Gálatas capítulo 3, pero cuando nosotros escuchamos lo que él tiene que decir y tenemos que buscar a entender qué es lo que él tiene que decir, ese trabajo fuerte y duro va a traer la bendición que encontramos en la gracia de Dios. Y esto es lo que él está enseñando aquí a los cristianos en Gálatas, en Galacia. Y Pablo está aquí explicando la distinción entre promesa y la ley, entre gracia y la ley. Y es tan interesante cómo él define estas cosas y explica estas cosas a nosotros. Y la pregunta delante de nosotros el día de hoy es la pregunta que él hace en el versículo 19. ¿Para qué sirve la ley? ¿Para qué la ley? Esa es la pregunta que nosotros tenemos delante de nosotros. Es una pregunta que nosotros tenemos que escuchar muy cuidadosamente y escuchar las respuestas de Pablo. Y antes de que nosotros saltemos directamente a esa pregunta, nosotros tenemos que regresar un poco. Por eso es lo que quiero regresar un poco y ver algunos de los versículos que vimos la anterior semana. Desde el versículo 10, nosotros tenemos que entender esta pregunta y ver el contexto de lo que él está diciendo. Y quiero llegar un poco más atrás y ver el cuadro más grande de lo que tenemos en la escritura de la promesa y la ley. Y Pablo lo que tiene aquí en vista es este cuadro grande y él está recordando a los Gálatas este cuadro grande. Y para que entiendan la gracia y la ley y las promesas y la fe en este cuadro más grande, antes que nosotros entremos en Gálatas, quiero regresar a dos pasajes del Antiguo Testamento. Esto es algo muy interesante que nosotros tenemos que ver en la historia de la salvación. Y la primera tiene que ver con la promesa. Eso es lo que está hablando Pablo aquí. Es la promesa que Dios hizo a Abraham. Y eso nosotros lo leemos en Génesis capítulo 15. Y la segunda parte tiene que ver con la ley. Y nosotros vemos eso en Josué capítulo 8, que es la instrucción de lo que está pasando en Josué 8, y eso nos está dando también en Deuteronomio 27 y 28, dos montañas, la montaña Ébol y la montaña de Gerasim. Esa es la segunda escena que yo quiero considerar. Y eso es lo que tiene Pablo y quiere explicar esto a la iglesia en Galacia. Vamos primeramente en Génesis 15. Solo quiero recalcar la historia y él lo dijo que él iba a ser el padre de muchas naciones. Por medio de ti las naciones, las familias serán benditas. Esa es la promesa que Dios dio a Abraham. Y esa es cómo comienza la historia de Abraham, como nosotros vimos en Génesis 12, y él se fue de donde él estaba viviendo, de la tierra de Ur, a la tierra de los caldeos, a la tierra que Dios le dio. Y nosotros vemos como él no, tal vez no pensaba que las cosas no iban de acuerdo a lo planeado y vemos que uno de sus familiares estaba capturado y tal vez él en ese punto estaba confundido. Y el capítulo, nosotros vemos en el capítulo 15 y Dios le dice, no temáis, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y después él repite esa promesa a Abraham. Y la forma que él lo hace es algo tan maravilloso. Tú puedes imaginarte a Abraham en su carpa al lado del fuego y Dios le encuentra en medio de la noche. Tú puedes imaginarte esto. Todo está oscuro y tal vez ya está cayendo el rocío de los cielos y Abraham tal vez tenía frío y está en medio de la oscuridad y Dios se le aparece y Dios le dice, Abraham, no lo vemos mucho aquí en Toronto, la última vez que hubo una oscuridad, en la noche una de mis hijas dijo, mira una estrella, pero cuando tú no estás en la ciudad y estás en el campo, en el cielo abierto, tú levantas los ojos a los cielos y ves las estrellas y Dios le dice, levanta tus ojos, tu rostro a los cielos y mira. Y trata de contar las estrellas, así serán tus descendientes. Él le da a Abraham este cuadro de así como el número de las estrellas, así será su descendencia. Y después Dios confirma su promesa con Abraham y hace un pacto, porque tal vez Abraham estaba dudando, porque dice, ¿cómo es que yo puedo saber, cómo puedo estar seguro que tú vas a guardar tus mandamientos? Y Dios le dice, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y Abraham trajo todas estas cosas y los partió en dos y puso la una mitad enfrente de la otra. Tú puedes imaginarte todos estos animales que han sido partidos en dos. Es algo muy, muy brusco, una escena muy brusca, pero él hizo lo que Dios le mandó. Y también sabemos que habían unas aves que venían de rapiña a comerse y Abraham las espantó. Y después él escucha la promesa de Dios, la promesa de Dios en medio de todo esto. Y dice después de que bajó el sol y nosotros vemos que Abraham estaba aterrorizado porque todo estaba en oscuridad. Y después él vio, como dice el texto, y vio un fuego y una torcha de fuego que pasó por medio de estos animales, una antorcha de fuego que pasaba por medio de estos animales divididos. Y este es el pacto que Dios hizo con Abraham. Y sabemos que en haciendo esto, él hizo un pacto con Abraham. Este ritual tal vez es un poco extraño para que nosotros, pero este era como ellos hacían pactos en el mundo antiguo. Si es que tú ibas a entrar en un pacto con otra persona, tú tenías que hacerlo por entregando animales y los partías en la mitad y las personas pasaban por medio de ellos. Y la partición de los animales significaba la maldición de aquellos que si rompían el pacto iban a ser igual que estos animales. Entonces, habían dos personas que pasaban por medio de este pacto. Pero si es que una persona era superior a la otra persona, pasaba solamente él. Y notemos lo que él está pasando aquí, que Dios él mismo prometió y solo Dios pasó por en medio de estos animales. Y él dice, Abraham, mi promesa es segura, mi palabra es segura, y yo voy a llevar la maldición si es que rompo esta promesa. Y esta es la señal de la humildad de Dios, su amor, que él viene a Abraham. Y Abraham lo único que tenía que hacer es creer en Dios. Y eso es lo que nosotros vemos aquí. Y él levantó sus ojos, como vemos en el versículo 6, y él creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Por justicia. Esta es la primera escena que nosotros vemos, el pacto que Dios hizo con Abraham y la promesa que Dios hizo con Abraham. Y vamos a la segunda escena. Lo leemos al final de Deuteronomio 27 y 28. Ya leímos algunos de los versículos de 27 y 28. La escena que nosotros podemos ver aquí, las 12 tribus de Israel que salieron de Israel, Dios los sacó, los libró del cautiverio y les dio su ley. Y después dice Moisés, cuando tú entras a la tierra prometida, tú tienes que dividir a estos. Tienes que dividir a este pueblo. Seis tienen que subir al monte de Ebal y seis tienen que subir al monte de Gerasim. Y después él leyó maldiciones y bendiciones Aquellos que estaban en Gerasín estaban leyendo estas bendiciones, y las bendiciones ya nosotros hemos, la leímos con el pastor Mike, y estas son las bendiciones en guardar la ley de Dios, en guardar el pacto de Dios. Y dice, estas bendiciones van a estar sobre ti. Y los otros que se pararon en la montaña de Ebal, y ahí fueron leídos las maldiciones, y la lista de maldiciones que iban a caer sobre ellos si es que rompían el pacto o los mandamientos de Dios. Y esa lista de y en esa lista de maldiciones termina de esta manera: maldito todo aquel que no guarda las palabras de esta ley para hacerlas. Y todo el pueblo dijo amén. Esto es lo que tiene Pablo cuando habla a la iglesia de Galacia, la promesa que fue hecha a Abraham, la promesa que Dios le dio a Abraham, y vemos que Abraham creyó a Dios, a Jehová, y su fe le fue contada por justicia. Y después él confirmó la promesa por medio de este pacto que hizo por medio de estos animales partidos en dos, y dijo, yo mismo juro por mí mismo. Y la maldición va a caer sobre mí si rompo mi promesa. Y después vemos la segunda escena en las dos montañas. El pueblo en estas montañas, unos leyeron las bendiciones y otros las maldiciones, y dijeron, maldito si es que rompen las maldiciones. Y eso es lo que Pablo tiene en su mente aquí, y es lo que le está recalcando y recordando a la iglesia en Galacia. Y vamos otra vez a Gálatas 3. Lo que dice Pablo. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Él está citando esta maldición que nosotros leímos en Deuteronomio 27, porque es evidente que nadie puede ser justificado por medio de la ley, porque el justo se por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. La ley promete bendiciones, pero solo aquellos que pueden guardarla perfectamente, solo aquellos que pueden obedecerla perfectamente. Lo que Pablo está diciendo aquí, que nadie puede hacer eso. Nadie puede mantener y guardar la ley perfectamente. Todos hemos roto la ley, y por eso cada persona está parada en la montaña de Ebal. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. No hay bendición por medio de la ley, porque la ley requiere obediencia perfecta. Por eso es que todo ser humano está parado en esa montaña, en la montaña de maldición, en la montaña de Ebal. Están condenados. Eso es lo que significa. Estamos sin herencia de la promesa, desheredados de la promesa. Estamos muertos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y en el versículo 15 dice, Cristo nos redimió de la maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibásemos la promesa del Espíritu. Aquí Pablo le está recordando a la iglesia en Galacia del Evangelio. Todos ustedes están bajo maldición porque todos han roto la ley. Y noten lo que dice aquí, que Cristo nos redimió. Cristo nos redimió. Él pagó el precio de la maldición por nosotros, porque Él mismo se hizo maldición por nosotros. La maldición que aplicaba a todos los que estaban parados en la montaña de Val, Él se paró ahí por nosotros. Y Pablo explica esto y notemos por qué, por la forma que Cristo murió por nosotros. Él fue crucificado. Y eso es algo que nosotros tenemos que considerar. No fue un accidente de cómo murió Jesús. No era que Él podía morir de otra manera. Y había muchas formas que la gente y muchos tiempos, oportunidades que la gente quería matarle, pero no, Él murió crucificado, no fue un accidente. Esto fue el propósito y plan de Dios. Él murió crucificado, fue colgado de un madero, y todos los judíos en el siglo primero, ellos entendían la maldición de aquellos que eran colgados de un madero. Y aquellos que eran juzgados de algún crimen capital, ellos eran colgados de un madero y eran condenados. Esto significaba la maldición sobre esta persona. Y Pablo dice, Cristo fue crucificado. Y esto dice a la iglesia de Gálatas, en Galacia, dice, ustedes vieron a Cristo, fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y la forma que Él murió prueba a nosotros que Él llevó sobre Él la maldición, porque Él fue maldición por nosotros, colgado de un madero. Si es que tú ves cómo es que los discípulos judíos entendían esto, ellos cuando se referían a... Ellos no decían la cruz, sino que decían madero. Por ejemplo, en 1 de Pedro 2:24 dice que Él llevó en Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y eso es lo que Pablo está recordando aquí a la iglesia de Galacia. Dice que Él fue maldición y Él llevó nuestra maldición, nuestros pecados sobre Él. Él no merecía ser colgado sobre el madero. Él no cometió ningún pecado. Él no tenía que haber sido muerto por nosotros. Él cumplió la ley perfectamente, pero aún así Él murió por nosotros. Y esto es una evidencia fuerte por la declaración de la iglesia temprana que Jesús es el Hijo de Dios y que resucitó de los muertos. Porque si esto es... Porque eso estaba en la mente de los judíos cristianos en el comienzo. Y ellos no podían entender que cómo es que Cristo, de Jesús de Nazaret, que fue colgado de un madero, puede ser el Hijo de Dios. Y ninguno de los judíos podía entender esto. Pero esto es la evidencia de la resurrección y la declaración de que sí, Cristo es el Hijo de Dios. Y Pablo recuerda a la iglesia de Galacia y dice que Cristo fue aquel que cumplió todo esto y fue maldito por nosotros. Y como dice en el versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Y otra vez dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibésemos la promesa del Espíritu en su descendencia. Todas las naciones, en la descendencia de Abraham, recuerden lo que decía, que en su descendencia todos los gentiles, todas las familias de la tierra serán benditas. Y lo que dice aquí Pablo es que en Cristo, Cristo es aquella simiente, Cristo es la descendencia. Y no quiero definir la bendición y decir solo es esto. Recuerden lo que dice Pablo en Efesios 1:3, que Dios nos bendijo con todo espíritu. Bendición espiritual en los lugares celestiales. Pero en el contexto de Gálatas 3, eso es lo que significa la bendición, porque Pablo usa estas palabras una y otra vez, que significa justicia, somos justificados delante de Dios por fe en Cristo. También significa vida. La ley trae muerte, pero por la muerte de Cristo nosotros podemos tener vida en Él. Y también nosotros tenemos el Espíritu, la promesa del Espíritu, porque Cristo tomó la maldición sobre Él. En nuestro lugar, nosotros recibimos la promesa del Espíritu. Y si es que yo pienso acerca de esto, la imagen de Cristo llevando la maldición y dándonos su bendición, Él llevando nuestros pecados y nos da su bendición. Y me recuerdo en el Antiguo Testamento que en el día de la expiación, el sacerdote salía del templo después de el día de la expiación, salía y decía esto a las personas. Decía, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti la paz. Y vean el contexto y vean cómo se enfatiza la misericordia, la justicia y la paz. Y Cristo fue aquel que vino y trajo la gracia y la paz, y en el Espíritu trae la vida. Y el énfasis aquí en el Espíritu es significante. Y recuerden que después de Cristo, cuando Cristo resucitó, después Él vino a sus discípulos y sabemos que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vino después de su resurrección y dijo a sus discípulos, la paz sea a vosotros. Y dijo, recibid el Espíritu Santo. Esto es la bendición que fue derramada sobre todas las naciones. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí en estos versículos. Nosotros tenemos que recordar, esto es la fundación y la base del Evangelio. Y dicen, no es por medio de la ley, por medio de las obras de la ley. La ley maldice, pero Abraham creyó en Dios. Y nosotros también creemos en Cristo y las bendiciones vienen sobre nosotros. Nosotros creemos que Cristo murió por nosotros y que llevó la maldición sobre él y que por medio de él la bendición que fue prometida a Abraham hace tiempo es sobre nosotros. Y en el versículo 15 al 18 no voy a leer sobre ellos, pero recuerden que el punto principal aquí en estos versículos es simplemente esto, que la ley no anula la promesa que vino antes. La promesa y las palabras de Dios nunca cambia. La segunda cosa que dice aquí es que la simiente de la cual venía a bendecir a las naciones es Cristo. Estas son las dos cosas, los dos puntos principales que hablan estos versículos. La bendición de la vida y justicia y el don del Espíritu Santo solo pueden venir por medio de la fe en Cristo, no por medio de las obras de la ley. Nosotros no podemos guardar la ley. La ley simplemente condena y nos mata y nos convence y nos convence de pecado. Y Pablo en el versículo 19 hace una pregunta y tal vez estaba anticipando esta pregunta y dice, ¿por qué? ¿Para qué sirve la ley? ¿Para qué vino la ley? ¿Por qué 430 años después de la promesa que Dios dio a Abraham vino la ley? Y esto es algo importante, una pregunta muy importante que nosotros tenemos que entender como cristianos, es el rol que toma la ley en la salvación, aún en nuestras vidas. Y quiero decir ahora, Gálatas 3, del 19 al 25, no es una explicación comprensiva y exhaustiva de lo que él tiene que decir acerca de la ley. Él está hablando un poco negativo acerca de la ley, pero este es su tratado acerca de la ley. Él dice acerca de la ley, mientras se habla acerca de la salvación y la promesa. Recordemos esto porque a veces muchas personas leen esto y dicen que solo estos versículos y solo estos versículos tenemos que entender qué es lo que dice acerca de la ley. Nosotros después en Gálatas 5 vamos a ver cómo Pablo está hablando acerca de la ley y habla muy positivamente acerca de la ley en la vida de un cristiano, pero aquí dice, ¿para qué sirve la ley? En estos versículos, mientras habla acerca de salvación, dice, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Simplemente Pablo lo que está diciendo aquí, ¿para qué? Es la ley. Y él respondió, fue añadida por causa de las transgresiones. Fue añadida a causa de las transgresiones. Y lo que está diciendo aquí es lo mismo que está diciendo en la otra carta en Romanos. Y algunas de las cosas que nosotros tenemos que entender es tenemos que leer Romanos juntamente con Gálatas, porque la ley fue dada para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Y este es el propósito de la ley. Y tenemos que imaginarnos que nosotros estamos caminando en oscuridad y de repente se prenden unas luces y hay un espejo que está y nos alumbra y nos refleja a nosotros. Y esto es lo que hace la ley. La ley nos revela nuestras transgresiones, nuestros pecados, nos apunta a Cristo. Y no sé por qué tengo que usar esta ilustración. Hay algunas personas que tienen este espejo, es un espejo así como redondo que magnifica tu cara, entonces tú te puedes ver todo más claramente, pero eso es lo que hace la ley. La ley alumbra y nos muestra quién nosotros somos realmente y dice, sí, tú eres envidioso, tú eres codicioso. Y todo esto es lo que nos muestra la ley. Todo esto fue el propósito de la ley. Vino a causa de las transgresiones. y nos muestra quién es que nosotros somos. Y en haciendo esto, dice, tú, ustedes están sobre el monte de Ebal, ustedes están bajo la maldición. Y los que están en el montaña de Erazim no significa que son justos, ¿no? Él dice, ustedes no son justos, porque eso es lo que hace la ley. Nos apunta y nos enseña quién nosotros mismos somos. Pablo después pregunta, luego la ley es contraria a las promesas de Dios y Pablo responde, dice que no en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Y después él dice, no es que haya alguna competición entre la ley y la promesa, no, no es así, aunque son opuestas entre ellas, pero Pablo dice aquí claramente que la ley no puede darte la vida, no puede justificarte. Solo la gracia de Dios, solo la promesa de Dios. Y aquí él dice que no, la ley y la promesa no están en competencia. La ley no es otra alternativa para salvación, no están opuestas. Y tal vez, no sé si ustedes vean el béisbol. Yo fui al juego del jueves de los Blue Jays, pero yo quiero usar esta analogía para que tal vez puedan entender esto. En los años 80 o en los 90 habían dos jugadores de béisbol, uno que tenía su apellido, tenía el apellido de Law y había otro que tenía el apellido de Grace, de Ley y otro que tenía el apellido de Gracia. Y me acuerdo que uno de ellos lanzó la pelota y después la ley y la gracia estaban en el mismo. En el mismo equipo, ellos estaban trabajando juntamente. Estaban en el mismo equipo y trabajando juntamente. Es lo que dice Pablo aquí. ¿Cómo es que nosotros podemos entender la relación entre la ley y la gracia? Y Pablo dice que la ley sirve la promesa. No se opone a la promesa. Y aquí usa dos metáforas y dice que cómo es que la ley sirve la promesa. La primera es que usa la metáfora de una. Él dice que la ley es como un guardia de una prisión. Y después dice que la ley es como un guardia. Dice que primeramente dice que la ley es como un guardia de la prisión. Como dice en el versículo 22, más la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Él está diciendo aquí que Pablo dice que la ley nos encerró bajo pecado y nos tuvo en cautividad. Nosotros podemos imaginar ese monte de Ebal como una penitenciaría, como una prisión. Y nosotros todos estamos ahí porque todos somos pecadores y la ley nos convenció de pecado y nos acusó. Eso es la ley. Y en esta prisión, en este monte, hay guardias que están ahí. Y si tú crees que tú puedes justificarte por ti mismo y quieres salir de ahí, tienes que pensarlo dos veces porque no puedes. Y como dice Pablo en Romanos 7, que él pensó que él tenía una salida y justificarse por sí mismo, pero después él vio y se vio en la ley y se dio cuenta que él no podía salir de esta prisión, no podía salir de esta penitenciaría y nos recuerda que no, nosotros no podemos justificarnos por nosotros mismos, porque nosotros somos culpables, somos pecadores. Y veamos lo que dice en el versículo, en la segunda mitad del versículo 22. Dice que nos trae, nos lleva cautivos para que la promesa que es dada por la fe en Jesucristo fuera para nosotros los creyentes. Pero hasta que viniese. Hasta que la fe sea revelada en Cristo, la ley nos emprisiona, nos lleva cautivo y nos que no podemos salvarnos por nosotros mismos, no podemos justificarnos a nosotros, es que no podemos salvarnos por nosotros mismos, no podemos justificarnos a nosotros mismos. Y eso es lo que hace y nos nos lleva a nuestras rodillas a invocar a nuestro Señor para que nos salve, nos pone en una posición y nos damos cuenta que necesitamos redención, necesitamos un Salvador, estamos bajo maldición y después escuchamos el Evangelio que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Él nos llevó, nos salvó y nos salvó y no, nos salvó de la cautividad y nos trajo a Él por medio de sus méritos. Y dijo, yo pagué por sus pecados. Ustedes son libres. Vengan y crean en mí. Yo tomé la maldición por ustedes. Y eso es lo que dice Pablo, que la ley fue, nos encerró bajo pecado hasta que vino la promesa de la fe que es en Jesucristo, hasta que nosotros fuésemos hechos salvos por medio de la fe en Cristo. Y la ley fue, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos los que sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es crucial que nosotros entendamos estos versículos. Yo voy a enfocarme en la otra metáfora que él usa, que la ley es como un guardia. Tal vez ustedes no aprecien lo que él está leyendo. Lo que estamos leyendo aquí, pero en el siglo primero, aquellos que estaban leyendo esto hubiesen apreciado lo que él estaba escribiendo. En el mundo greco-romano había en el mundo greco-romano los niños eran dados a estas personas que les daban sus niños y los niños eran criados por estas personas y después a los 6 años estos niños eran dados a un guardia y el guardia le llevaba a todo lado, a la escuela, en la iglesia y este guardia los llevaba y eran unas personas muy estrictas y la reputación de ellos era muy, muy mala. Pero este es el cuadro que Pablo nos está dando aquí, que la ley es como este guardián que no te deja libre y dice, tú eres malo y te castiga por ser malo. Pero la ley no puede hacerte bueno. La ley dice que tú estás bajo maldición y tú no, y la ley no puede justificarte y darte vida. Y lo que Pablo dice aquí, que la ley es como un guardián. Sí, tú necesitas un guardián, pero la ley no puede hacerte bueno. Y tú no puedes estar bajo este guardián, porque si tú continúas bajo ello, no tienes salvación. Y recuerden esto. Pablo dice, tú necesitas otro guardián. La ley sirvió como un ayo para llevarnos a Cristo. Ahora Cristo es nuestro guardián. Ahora nosotros estamos bajo Cristo y solo en Él es que podemos tener vida. Estas son las dos imágenes que Pablo usa. Una como una prisión en una penitenciaría y otra es como un guardia, un guardián. Otra cosa que quiero hablar acerca de la ley, anticipando después lo que dice él en Gálatas 5, la ley, Pablo lo que dice aquí, que la ley es irrelevante. Esto no significa que ahora que vino Cristo, que la ley es irrelevante. No, la ley todavía continúa como ley, como una regla de vida. Si es que tú piensas acerca de esto, piensa acerca de lo que te dije acerca de la prisión. Nosotros hemos sido librados de la prisión de la ley. Cristo nos redimió de eso, pero nosotros la prisión todavía está y no ha sido quitado. Nosotros, aunque ya estamos al otro lado de la prisión y estamos libres, pero a veces nosotros pasamos otra vez a y caemos bajo pecado. Y la ley es aquella que nos enseña cómo es que nosotros podemos, nos muestra de nuestra culpabilidad y de nuestros pecados. Y dice, no regreses otra vez a la esclavitud del pecado. Y recuerda lo que dice David en el Salmo 23. Que él me lleva por sendas de justicia por amor a su nombre. Y la ley marca ese camino nos muestra cómo es que nosotros tenemos que vivir en santidad. pero sus efectos todavía están ahí. En este lado está la transgresión y en este lado está la vida. Recuerden esto. Esto no significa que la ley es irrelevante. La ley nos muestra cómo nosotros podemos vivir en libertad por medio de la fe en Cristo. Y eso es lo que Pablo le está hablando a la iglesia en Galacia, la promesa de Dios, la gracia de Dios, que así salgamos así como si nosotros estuviéramos en esa, y no salgamos así como si nosotros estuviéramos en esa penitenciaría, en esa cárcel. Nosotros hemos sido librados. Cristo nos libró de la maldición del pecado, de la ley, hecho por nosotros maldición. Y hay a veces una tentación como si nosotros estuviéramos bajo esa este guardia. No, nosotros estamos bajo Cristo. Eso no significa que el guardia estaba diciendo, no, la ley es mala. No, la ley todavía está ahí, pero nosotros no queremos pasar esa línea. Nosotros estamos viviendo bajo gracia, como dice Pablo. Y mientras venimos a la cena del Señor, hemos estado recordado que nosotros ya no somos aquellos que estamos bajo maldición, encarcelados o en esclavitud. Y la verdad que nosotros estamos aquí, venimos a esta cena, esto confirma que nosotros estamos en esta montaña porque Cristo nos redimió, Él nos libró. Pero también nos recuerda que nosotros tenemos que vivir en obediencia y fe a Él. Nos recuerda que el camino a esta cena todavía continúa, que es marcada solo por medio de la ley. Y si nosotros venimos en arrepentimiento y que solo es por medio de la gracia de Dios que nosotros estamos aquí, podemos participar de esta mesa. Y recordemos que esto es una cena de bendición, no de maldición. Cristo es aquel que tomó la copa de maldición por nosotros y nos ofrece la copa de bendición. Así que vengamos y tomemos y comamos juntos y recordemos la promesa dada a Abraham que fue cumplida en Cristo y que hemos sido libres y que sí hemos sido libres de la maldición de la ley y que tenemos que vivir bajo nuevo guardián que es nuestro Señor Jesucristo.